nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder. Esta es la emisión del 2 de mayo de 2016. ¡Comenzamos!
Verdad y justicia, 19 meses de ausencia de 43 normalistas. El martes 26 de abril de 2016, los familiares, madres y padres de los normalistas ausentes desde septiembre de 2014, así como de aquellos que fueron brutalmente asesinados y agredidos gravemente, salieron a las calles de Ciudad Monstruo para continuar la lucha por verdad y justicia. Esta jornada de lucha inició en el Ángel de la Independencia a las 5 de la tarde, para después recorrer la Avenida Reforma hasta el Antimonumento, donde se llevó a cabo un mitin donde tomaron el micrófono una comisión de padres y madres de los desaparecidos. Allí, don Mario comentó lo siguiente.
Estos 43 campesinos tenemos la razón. Ya vimos cómo son capaces de manosear las investigaciones. Pero afortunadamente estuvieron acá los expertos. Desafortunadamente, es un retroceso para el Estado haberlos expulsado, porque menos vamos a tener criminalidad a las dependencias. Ya no hay cómo se puedan defender para que nosotros creamos en la Procuraduría, en la Federal, en la Estatal y en la Municipal. Ahora sí podemos decir, los expertos, misión cumplida, los descubrieron. Los descubrieron en sus mentiras y en el manoseo de las investigaciones. Pero aquí vamos a seguir, señores, los 43 padres de familia, a seguir luchando por la vida de nuestros hijos, por saber la verdad.
Posteriormente, la marcha se encaminó al hemiciclo a Juárez, donde se llevó a cabo el mitin principal. En ese acto, las madres y padres, así como familiares de los desaparecidos, asesinados y agredidos, subieron al templete para compartir su voz, su lucha y agradecimientos. Durante la mayor parte del mitin se mostró el coraje y la fuerza para continuar exigiendo verdad, justicia y reparación. Pero también se escuchó la importancia de continuar las investigaciones, sobre todo partiendo de las líneas de búsqueda sugeridas por el grupo interdisciplinario. Asimismo, hubo mucho ánimo por seguir luchando y seguir exigiendo presentación con vida y justicia para los 43 y más desaparecidos y asesinados en el país. Don Emiliano Navarrete dijo lo siguiente.
Hemos encontrado en este camino, ¿verdad? Con muchas mentiras que jamás nosotros como personas, ¿verdad? Campesinas, obreras, hubiéramos imaginado que existiera un gobierno así de inhumano. Nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Gracias a que los expertos han venido a apoyar jurídicamente, ¿verdad? De este señor Tomás Cerón, ¿verdad? Que estuvo, ¿verdad? Desde un día antes de encontrar pues las supuestas pruebas de Cocula, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo este señor? ¿Por qué no existía esa en el expediente, ¿verdad? Esa actividad o lo que había ido a hacer ese día. A nosotros, para que responda por este señor de Tomás Cerón, y si no, que nos los deje a los padres de familia, que nos los empreste una semana para dialogar con esta porquería, porque no se vale que jueguen con la vida de nuestros jóvenes.
Ciudad Ciudad Monstruo, marchas y plantón en defensa del agua. El viernes 29 de abril se llevaron a cabo 4 marchas en los Pedregales de Coyoacán por la defensa del agua y el territorio. Las marchas recorrieron las colonias para exigir la cancelación inmediata de las obras en el predio Avenida Aztecas 215, expropiación del mismo para utilidad pública y poner un alto al daño ambiental que están ocasionando las inmobiliarias. Una de las marchas partió de la Iglesia del Cristo, en el Pedregal de Santo Domingo. La marcha fue encabezada por compañeras madres de estudiantes desaparecidos y por 2 compañeras de Xochicuautla. Además de las vecinas y vecinos, participaron compas de la Sexta y del SME. Durante el recorrido, entrevistamos a una de las compañeras que participaron en la movilización. Las compas de Xochicuautla comentaron la situación a la que ellas se han enfrentado en su comunidad a raíz de las agresiones cometidas por la policía estatal y trabajadores del grupo IGA. Aquí los dejamos con el testimonio.
Y pues sí, en Xochicuautla ha estado pasando algo muy grave. Yo creo que ya saben algunas personas lo que hizo el gobierno de llegar a destruir una casa sin previo aviso, sin ninguna notificación. Y pues ahorita la situación está muy tensa. El dueño de la casa, que es el doctor Armando García, y ahorita venimos a apoyar a los compañeros de Pedregales porque estamos juntos de la mano, Atenco, Pedregales, Ayotzinapa, y pues hay que echarle y que toda la gente se sume para que el gobierno no nos pisotee.
Más tarde nos encontramos a la compañera Berta Nava, quien marchó en solidaridad con los compas de los Pedregales y con su exigencia de justicia para su hijo, Julio César Ramírez Nava, y presentación con vida de los desaparecidos. Sus palabras fueron las siguientes.
Nava Martínez, mamá de Julio César Ramírez Nava, y pues estamos aquí con los compañeros de Pedregales acompañándolos, porque como ven aquí son miles y miles de agua que están tirando a la calle, y no es justo mientras muchas colonias están sin una gota de agua, porque esta gente tiene ese abuso contra el agua, ¿no? Cuando unos nos falta agua, otros la tiran. Y ya estuvo bueno de que este gobierno está haciendo su santa voluntad. Queremos que esto se haga público y que se vea el apoyo de todos, porque ahorita son unas comunidades, son unos barrios, unas colonias, después va a ser en general, por donde quiera. Pues apoyen a estos compañeros, acuérdense que, como se ha dicho siempre, que las luchas sean unidas, jamás desapartadas, sino unidas hoy y siempre. Hoy estamos aquí, mañana quizás estaremos con otros compañeros, que igual, por donde quiera, el gobierno les está pegando a todos, con todo.
Ya enfrente de la obra, los compas tomaron los 2 carriles para llevar a cabo el mitin y dar inicio al plantón indefinido. En el mitin participaron compas de diversas organizaciones, pueblos y resistencias de la ciudad monstruo. Entre otras, pudimos ver a compas de Coajimalpa, Iztacalco, San Pedro de los Pinos, Xochimilco, Santa Fe, la Sexta del Valle de México, Xochicuautla y las compañeras madres de nuestros 43 compañeros desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. Al anochecer, Doña Fili inauguró el plantón, que más o menos sonó así.
A veces no hay agua en ningún lado. Nosotros acarreábamos el agua en botes, en cubetas. Con la cuerda había que bajar la cubeta al pozo, acarrear el agua. Y por eso es que amamos el agua y la valoramos, porque sentimos lo que es no tener el agua. Y por eso es que hoy estamos aquí y estamos dignamente aquí y con estas fuerzas que estos lugares nos han dado y con esta sabiduría que nuestros pueblos nos han dado y que respetamos a los hermanos de los reyes de la Cande y respetamos a todos los pueblos y con el permiso de todos los pueblos que nos han enseñado a vivir aquí en este país hermoso con tantos recursos naturales, pues vamos a instalar este plantón. Y pues aquí vamos a estar, porque los pueblos no se venden,
se aman y se defienden. Los pueblos no se venden, se aman y se defienden.
Pueblo por pueblo, colonia por colonia, nos defenderemos hasta la victoria.
Pueblo por pueblo, colonia por colonia, nos defenderemos hasta la victoria.
Despedida en Guerrero. El pasado jueves 28 de abril, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, enviado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entregó su informe final sobre la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa a los padres, compañeras, compañeros, amigos y maestros de los jóvenes en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. El grupo de expertos recalcó que los normalistas no fueron a boicotear ningún evento político, que de nuevo no hay evidencia de que estuvieran involucrados con el crimen organizado y que fueron seguidos por lo menos durante 10 horas antes de los acontecimientos y que los hechos ocurrieron en una zona mayor a la señalada en el primer informe, zona que fue controlada en perfecta coordinación por la seguridad pública, por la Policía Municipal, Policía Federal, el Ejército Federal, entre otras.
El grupo señaló que no hay ni una sola evidencia para asegurar que en el basurero de Cocula, en Guerrero, fueron ejecutados e incinerados los 43 estudiantes normalistas, como ya lo habían señalado hace 7 meses, y que todavía hay varias líneas de investigación que tienen que ser tomadas en cuenta y que alguien que no son los estudiantes está mintiendo claramente en la investigación. El grupo de expertos denunció que las autoridades no han seguido las líneas de investigación claves, se han manipulado evidencias, obstruido y rechazado diligencias, protegido a oficiales que habrían participado en la desaparición y torturado a presuntos culpables para conseguir declaraciones que concuerden con la versión oficial. El grupo de expertos lamentó que jamás pudieron obtener de manera directa testimonios clave de los militares que estuvieron presentes en la desaparición de los normalistas. 12 personas hicimos mucho más que toda la estructura del gobierno, señalaron los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. La pregunta irónica es, ¿por qué el gobierno simula investigar?
Y la respuesta está en Cerón. Y el que nos quiso hacer de chivo los tamales fue Tomás Cerón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, quien ha sido señalado como una pieza clave en los intentos por desviar el caso hacia una quinta versión, que no está sustentada en el expediente y también en la siembra de una bolsa con restos óseos en el río San Juan. La noche del miércoles 27 de abril, el tamalero Tomás Cerón, preparándolos de chivo, refutó el informe del GI, diciendo que las pruebas presentadas por el grupo de expertos eran equívocas, y mostró un video que a todas luces es un intento de tapar el ojo al macho y lanzar la bolita al perito de la PGR, quien, según Cerón, se equivocó al fechar el 28 y no el 29 la etiqueta con la que identificó una de las bolsas. La prueba de Tomás Cerón es un video de 13 minutos, repleto de mentiras, a excepción de los caballos que Cerón vio desde las alturas, y que más tarde corroboró se encontraban en el potrero, en la ribera del río San Juan. Aquí un audio de Tomás Cerón, donde balbucea algunas justificaciones respecto a la misteriosa visita que realizó el 28 de octubre.
El recorrido terminó hacia las 4 de la tarde, de lo cual pueden dar cuenta 2 de los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, de nombre Pilar San Martín y Omar Gómez Trejo, quienes juntos con la prensa pudieron atestiguar nuestra presencia junto al detenido. Vale recordar que Omar Gómez Trejo se desempeña actualmente como secretario técnico del Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes. En el video del GIEI se presentan imágenes de un perito que recogió un posible indicio, Ese indicio se entregó a un especialista en antropología forense, quien desde ese momento descartó que se tratase de un hueso humano, por lo que no tuvo ningún valor criminalístico que ameritara incorporarlo a la averiguación previa. El video del GIEI también muestra a un perito que transportaba bolsas de plástico transparentes en su mano derecha. Esa bolsa contenía material usado por él mismo, tales como son guantes de látex, bolsas y envases. Una buena práctica en la investigación forense es que el personal debe de recoger cualquier material que haya sido utilizado para no contaminar el lugar. Los zapatos que porta en su mano izquierda son de su propiedad. Se los quitó para recorrer la orilla del río con las botas de hule blancas con las que portaba en ese momento.
La mañana del jueves 28 y de manera apresurada, el grupo interdisciplinario convocó a una conferencia de prensa donde hablaron del comunicado y el video del jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. Los expertos mencionaron que el video de Cerón estaba alterado y nunca había sido presentado en las pruebas que conforman el expediente. También comentaron lo siguiente respecto al traslado de Agustín García Reyes, uno de los supuestos perpetradores de la incineración. Las afirmaciones del señor Cerón en su conferencia de ayer constituyen una tergiversación de la realidad. Asegurar que la llegada de miembros del alto comisionado a Cocula y posteriormente al basurero suponen una verificación del traslado del señor Agustín García Reyes, uno de los imputados, y a las condiciones legales del mismo, constituyen un comportamiento impropio de un director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR de México. Y para aderezar la duda, la tarde del 28 de abril, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México aseguró que el personal de dicho organismo nunca llegó al río San Juan el día 28 de octubre de 2014, como dijo en conferencia de prensa el ilusionista Tomás Cerón. Más tarde, el equipo argentino de antropología forense emitió un comunicado donde refirieron que la tarde del 28 de octubre de 2014, luego de descender del basurero de Cocula, los vehículos en los que viajaban peritos del equipo argentino de antropología forense y también peritos de la Procuraduría General de la República fueron detenidos por personal de seguridad, indicando que no se podía pasar por el momento sin mayor explicación. Casi al anochecer, las madres, padres y familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa exigieron que Tomás Cerón, de Lucio, fuera separado de su puesto a efecto de que sea investigado por la presunta comisión de los delitos relacionados con la obstrucción de la justicia. El trabajo del grupo de expertos apenas empieza a florear y el camino hacia la justicia es largo. Pero ahí estaremos acompañando a las madres y padres de los normalistas desaparecidos, agredidos y asesinados. Y debido a que es una ardua labor, vamos a perseguir al halcón como aquella anécdota que metafóricamente narró Alejandro Valencia.
Y hay una última cosa que me gustaría decirte o compartir también, porque creo que es muy importante para el futuro, ¿no? Hay una mujer que se llama Fabiola Lalinde en Colombia, que es la primera mujer que encontró los restos de su hijo desaparecido, y fue un caso ante la Comisión Interamericana. Y ella se inventó una operación por el tiempo que le llevó, los 4,000 y pico días que le llevó a encontrar los restos de su hijo. Lo llamó Operación Siriri. Y el siriri es un pequeño pájaro que cuando el gavilán le quita los polluelos, persigue al siriri, persigue al gavilán, al gavilán, al gavilán, hasta que el gavilán suelta los polluelos, ¿no? Y ella nombró a su operación, digamos, a su lucha, Operación Siriri, para esta persistencia de los familiares en la búsqueda, porque son la energía fundamental para ese elemento. Y hay que verlos no como el enemigo, no estigmatizarlos, no criminalizarlos, porque son la energía de transformación también para el país y merecen, digamos, el respeto, la atención y el cuidado que se merecen por su aporte, no solamente al resolver el caso, sino también a una cultura de derechos humanos en el país. Son los familiares los que han puesto encima de la mesa el caso de la desaparición forzada y eso es muy importante.
Atenco, la tierra no se vende. El miércoles 27 de abril, los compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador, Atenco y Tocuila incendiaron el material utilizado para la construcción de la autopista Pirámides Texcoco, que forma parte del proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Por la mañana, el personal de la empresa constructora Cipsa Avice incursionó con 2 trascabos y camiones de volteo cargados de tezontle a las tierras del ejido de Tocuila, por donde se pretende construir la autopista. Cabe recordar que la incursión violó el amparo otorgado a los pobladores en contra de la obra. Inmediatamente los compas del frente de Atenco y de Tocuila se congregaron y acudieron al lugar para expulsar a los trabajadores y la maquinaria. En un comunicado emitido por la tarde del miércoles 27, los compas responsabilizaron al gobierno federal por los agravios que deriven del intento de construcción de la autopista. Asimismo, hicieron un llamado a los tribunales agrarios para proceder frente a la violación del amparo concedido a los ejidatarios como protección contra la degradación y despojo de nuestros suelos sagrados.
Desde Orcolandia, amenazas a Araceli Salcedo. ¿Recuerdan este escrache al gobernador Javier Duarte en octubre de 2015?
¡No se vale! ¡Usted viene con su familia! ¿Y la mía dónde está? ¡No, lo vi en cuando! ¡No, permítame! ¡Permítame! ¡Pues párese!
¡No la estoy escuchando!
¡Ah, no, señor gobernador! ¡No se escuda! ¡Sus fiscalías no sirven de nada! ¡No nos ayudan en nada, señor! ¿Sí? ¡Aquí está su pueblo mágico! ¡Donde nos desaparecen a nuestros hijos! ¿Y usted como si nada? ¡No, claro que sí, señor! ¡Sí, y no se burle! ¡Quite su sonrisa! ¡Porque yo no vivo desde ese tiempo, señor! ¿Sí? ¡Ah, sí, muy bien! ¿Cuándo? ¿Cuándo nos puede recibir, señor?
Voy a decir al fiscal general para que...
¡Ay, por favor! ¿El fiscal? ¡El fiscal es lo mismo que ustedes! ¡Pura corrupción, señor!
Muy bien.
¿Sí? ¡Y ríase! ¡Ríase! ¡Que no le toque a su familia! ¡Porque el día que le toque en este pueblo mágico, sabe lo que se siente sufrir! ¡No ve a su hija desde hace 3 años con 2 meses, señor! ¿Ya? ¡Lo felicito por su pueblo mágico!
Pues es el escrache que realizó Araceli Salcedo, madre de la joven desaparecida Fernanda Rubí e integrante del colectivo de familias de desaparecidos de Orizaba, Veracruz, quien el viernes 29 de abril fue encañonada por elementos de la policía estatal y municipal de Orizaba que viajaban en 8 patrullas. Los tiras rodearon el vehículo en el que viajaba Araceli Salcedo, fotografiaron y encañonaron a las personas que iban a bordo. En un comunicado emitido por el colectivo de familias de desaparecidos, se denunció el hostigamiento a Araceli y consideraron que la agresión es un claro acto de hostigamiento. También exigieron un cese a las agresiones contra familiares de personas desaparecidas y defensores de derechos humanos que acompañan los casos de desaparición forzada y a la brigada.
Armán en huelga. La madrugada del 28 de abril, cerca de 400 trabajadores de la maquila Armán en Ciudad Juárez, Chihuahua, realizaron un paro de labores espontáneo, que duró poco más de 1 hora. Este paro de labores fue un acto de rechazo al reacomodo laboral que ha implementado la patronal. Dicha reorganización trae consigo el aumento de la jornada laboral sin ningún aumento salarial significativo. Aunque en un primer momento la patronal había anunciado aumentos salariales, poco después se supo que el aumento iba acompañado de la eliminación de una serie de bonos bimensuales, trimestrales y anuales por productividad y asistencia, y también del aumento de las jornadas de trabajo a 9 horas con 30 minutos. Las y los obreros consideran que el cambio de horario es una maniobra de los patrones para pagarles el tiempo extra como sueldo normal de un sexto día laborado, además de una forma de asegurar que no se quedan tiempo extra y asistan a trabajar el sábado. Comentan también que estos cambios en las jornadas laborales se deben a que la empresa especializada en la elaboración de bocinas para automóviles acaba de obtener un jugoso contrato con la transnacional Ford para la fabricación de esos aparatos de sonido para varios de sus modelos automotrices, lo que hace necesario aumentar la producción.
Primero de Mayo combativo. En la ciudad monstruo, la marcha del domingo primero de mayo tuvo como estandarte el rechazo al desmantelamiento de los derechos laborales, la represión y la exigencia de justicia para los desaparecidos. En la jornada conmemorativa marcharon los sindicatos independientes acompañados de organizaciones sociales y colectivos que tomaron las calles. Entre otros, marchó el Sindicato de Jornaleros de San Quintín y el Comité de Familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, quienes comentaron que, con expertos o sin ellos, la lucha va a continuar. Por los estudiantes y por los más de 27.000 desaparecidos, estamos obligados a seguir adelante. Y en Taxco, los mineros marcharon por las calles del Centro Histórico y la Carretera Federal en demanda de solución de una huelga que ya está por cumplir 9 años. Además de los mineros, en esta marcha participaron una serie de organizaciones sociales guerrerenses, acompañados de una comisión de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. En el mitin, los mineros y las organizaciones coincidieron en la exigencia de justicia y cese a la represión contra la lucha social.
Buscando a nuestros desaparecidos en Veracruz. La Primera Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos realizó su primera actividad en el mes de abril, encontrando más de 500 restos humanos y 72 casos de desapariciones en 8 municipios de la zona centro del estado de Veracruz, en tan solo 16 días. También se realizaron 60 muestras de ADN a familiares de los desaparecidos para facilitar la identificación de los hallazgos. La brigada fue conformada por ciudadanos hastiados por las autoridades veracruzanas y con familiares de desaparecidos de diferentes estados de la República como Guerrero, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Morelos y Baja California. Ante los hallazgos de la brigada, la Fiscalía General del Estado de Luis Ángel Bravo Contreras señaló que los vestigios localizados no corresponden a restos humanos, tan solo 3 horas después de que los buscadores le entregaran la cadena de custodia, lo que indignó a los familiares y buscadores. Araceli Salcedo Jiménez, del colectivo Córdoba Orizaba y madre de Rubí Salcedo, desaparecida desde el 2012, denunció: «El gobierno de Veracruz nos sale con chingaderas y se burla de nuestro dolor. Pues bien, de no retractarse y de manera pública, romperemos todo vínculo con ellos». El funcionarillo tuvo que retractarse y ofrecer disculpas a los familiares, pero aún así decidieron descartarlos para cualquier prueba pericial. ¿Por qué los buscamos? Porque los amamos. Así, la brigada continuará sus trabajos para recorrer todo Veracruz e ir a otros estados para encontrar a sus seres queridos.
Represión a campesinos y transportistas en Guerrero. El pasado jueves 28 de abril, habitantes de la Sierra de Guerrero y transportistas de Chilpancingo realizaron un bloqueo de más de 8 horas a la autopista del Sol. Demandaban que el gobierno del estado reactivara el empleo, la educación y la salud en la sierra, pues actualmente los campesinos solo sobreviven del cultivo de amapola, lo cual ha traído fuertes problemas de inseguridad en las comunidades. Como respuesta, el gobierno estatal y federal envió fuerza represiva para desalojarlos, lo que dio como resultado la detención de 73 personas. En los siguientes días, 2 de ellas fueron liberadas y el resto fueron enviadas a un penal estatal, donde se les acusa de delitos federales como portación de armas de fuego. María Eugenia Salgado, hermana de Servando Salgado Guzmán, dirigente de transportistas en Chilpancingo, denunció que este se encuentra desaparecido, junto con otras 7 personas que fueron detenidas por la Policía Federal después del desalojo del jueves. Estos hechos son una muestra más del endurecimiento del régimen que no se tienta las manos para reprimir cualquier protesta, venga o no de los movimientos sociales. Los hechos muestran además el hartazgo de las comunidades guerrerenses que viven asoladas por el narco y la violencia estatal.
Internacionales, 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 internacionales.
Espionaje oficial en Facebook. La red social más comercial y con más usuarios en el mundo con tan solo más de 1,000,000,000, anunció que el último semestre de 2015 recibió 46,763 solicitudes de gobiernos de acceso a datos de usuarios, cifra mayor a la registrada en el mismo periodo del año anterior. Los países que por esa vía buscan acceder a información de sus ciudadanos son Reino Unido, Alemania, Francia y Estados Unidos. Este último encabeza la lista con más de 19,000 solicitudes. En América Latina, Brasil concentra el mayor número, seguido por Argentina, México y Chile. En general, hay un incremento a nivel mundial de solicitudes por parte de gobiernos para acceder a datos de usuarios. También hay un aumento de restricciones de contenido de acuerdo con la legislación local, dice la empresa, y agregó que Facebook no proporciona los datos de usuarios así nada más, sino que atiende cuidadosamente cada solicitud. Pues, ¿qué no a partir de la venta de datos de los usuarios esta empresa hace su negocio? Si no, ¿cómo nos explicamos el éxito de Facebook, empresa que ya triplicó sus ganancias en el primer semestre de 2016?
Argentina. Trabajadores repudian a Macri. Trabajadores en Argentina salieron a las calles el pasado viernes en una huelga general rechazando las políticas de despido del presidente Mauricio Macri. En la multitudinaria manifestación se reunieron las cinco centrales de trabajadores que junto a ciudadanos también protestaron contra la subida de tarifas en transporte, luz y gas y por la alta inflación. En los 4 meses de gestión de Macri, la ola de despidos en el sector privado y público ha dejado sin trabajo a 130,000 argentinos, un promedio cercano a 1,000 despidos por día, de los cuales aproximadamente 85,000 eran trabajadores del sector privado, mientras que 45,000 eran del sector público. Sin embargo, el Senado de Argentina aprobó en la semana un proyecto de ley que declara al país en emergencia ocupacional por 6 meses y que establece una indemnización de 180 días y exige la reincorporación de los trabajadores despedidos desde el pasado 1 de marzo. El presidente Macri en un discurso mostró su rechazo a dicha ley y negó que estuvieran ocurriendo despidos, pero no dio a conocer si la vetará o no. Tras estas movilizaciones, los trabajadores argentinos emitieron un documento en el que reclamaron que si el presidente Mauricio Macri intenta vetar la ley antidespidos, aceptada por el Congreso, convocarán a una huelga general en mayo.
Avisos. Convocatoria a 10 años del Mayo Rojo en Atenco. Las y los compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra nos invitan a las siguientes actividades. A 10 años de la represión en Atenco, 3 de mayo, a las 11 a.m., misa en honor a las y los caídos en la lucha. Oficia, Miguel Conchamalo. 12 p.m., conferencia de prensa por parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en la Plaza Principal de Atenco. De 4 a 7 p.m., actividades culturales. 8 de la noche, proyecciones por parte de más de 131. 4 de mayo, 9 de la mañana, ofrenda a Alexis Benumea en Atenco. 10 a.m., inicio de la marcha hacia la ciudad monstruo que pasará por San Vicente Chicoloapan y Ciudad Nezahualcóyotl. 4 p.m., inicio de la marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo. A 10 años la tierra no se vende en Atenco, se ama y se defiende.
Semillero Sesión Doble, el semillero réplica del seminario Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista en Ciudad Universitaria, invita a la próxima sesión doble, este jueves 5 de mayo, en donde se abordará a la 1 de la tarde la otra comunicación, medios libres, autónomos, autogestivos o como se llamen, y su papel en contra de la tormenta que se avecina. Continuando a las 4 de la tarde con La Cultura contra la Hidra, Arte y Cultura Anticapitalista. Nos vemos en el Foro José Revueltas, Auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Presentación de Mirar Morir en Filos. Mirar Morir, El Ejército en la Noche de Iguala, es una película documental sobre el papel del ejército mexicano en las desapariciones forzadas de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Te invitamos a la presentación que se realizará este viernes 6 de mayo a las 3 de la tarde en la sala de exposiciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Esto fue el espacio de noticias de La Que Huelga Radio. Queremos enviar un fraternal saludo a todas aquellas compañeras y compañeros que nos retransmiten y nos escuchan en alguna parte de este mundo. Escúchanos de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche. Los sábados a las 9 de la mañana y a las 10 de la noche. Los domingos a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Todos juntos a luchar contra el mal gobierno.